Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Muy especial a nuestros oyentes de programas de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, transmitido por www.uniminutoradio.com.co y actualmente formando parte también de la parrilla de programación del canal de YouTube Sede Principal Bogotá. Como siempre, un saludo muy especial a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, amigos de la Casa Uniminuto, emprendedores y todos nuestros seguidores y oyentes que siempre están pendientes y reportando su sintonía y acompañamiento a este programa. Un saludo muy especial a ellos, siempre con temas muy, 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 muy especiales y muy acorde con la realidad que vivimos. Y hoy tenemos un amigo de la casa invitada, una persona que queremos mucho, una persona que con el programa que hicimos el año pasado fue un hit mundial. Entonces, bienvenido. Quiero saludar primero a Jairito Izquierdo, mi compañero de la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Jairito? ¿Cómo te ha ido?
Hola, Cesarín, buenos días. Hola, mi hermano, buenos días.
Profe, ¿y mi cuchito cómo amaneció hoy? ¿Congelado?
Con mucho frío, mijito. Hace mucho frío en esta ciudad, caramba. Eso se está volviendo muy frío.
¿Y ya lo vacunaron, cuchito, o está en lista de espera?
Todavía estoy en lista de espera, mijito.
Bueno, estamos como lentos con ese proceso de vacunación en nuestra amada Locombia. Y tenemos como invitado a mi querido y apreciado profe Rubol Infante, que nos acompaña desde Canadá y que es un amigo de la casa. Profe Rubol, bienvenido.
Muchas gracias, profe César. Un gusto de estar acá nuevamente. Muy feliz de estar otra vez en tu programa.
Qué bueno, bienvenido acá y siempre con las puertas abiertas. Profe Rubol, hoy vamos a hablar de las facetas de la migración. Tú las has vivido. Qué tema tan importante para nuestros oyentes, para estos queridos chicos nuestros que muchos sueñan con irse del país a buscar nuevas oportunidades.
Así es, efectivamente. Pues muchas personas quieren emigrar y cambiar su forma de vivir, su estilo de vida. Pero pues de una u otra manera hay que encontrarse con unas realidades de esa migración. Son unas facetas que estaremos hablando de la familia, el plano profesional y la integración social.
Qué interesante. En esta serie de programas estamos hablando o tratando el tema del fenómeno migratorio, donde estamos viendo el fenómeno desde diferentes eventos y circunstancias particulares. Hemos tenido un programa con una compañera, amiga, muy querida estudiante venezolana. Vamos a tener un programa también con una persona que vive en España y otros programas para analizar este fenómeno mundial de migración desde diferentes puntos de vista y desde diferentes realidades. Jairito.
Bueno, qué rico compartir con el Tigercillo, un hermano en el alma. Y sí, creo que tuvo una experiencia también bien, bien vivida, no solo en su ejercicio de orientar el tema de internacionalización en el programa y en la facultad, sino ya después cuando él opta por levantar vuelo y organizarse.
Profe Rudolf, ¿en algún momento de su vida usted toma la decisión de jugársela e irse para Canadá? Entonces la primera pregunta sea, ¿fue fácil decidir que era Canadá? ¿Pensó en varias opciones o siempre fue ese país la opción para tomar?
No, mi primera opción fue Estados Unidos, pero el plan inicial había cambiado por la misma coyuntura. Entonces, como contaba yo en un anterior programa, yo ya había venido a Canadá a estudiar, hice un programa de educación continua en recursos humanos, en gerencia de recursos humanos. Y cuando regresé a Colombia a trabajar en la universidad, y Canadá en ese momento pues me gustó mucho, me enamoró. Vi unas grandes diferencias entre vivir en Estados Unidos y vivir en Canadá. Entonces, de una u otra manera, aunque si uno piensa es finalmente salir del país, pues no necesariamente siempre es lo mismo. Cada país tiene unas características diferentes, como lo es emigrar hacia Europa o emigrar hacia Norteamérica. Entonces, en ese momento, pues Canadá brinda en ese momento unas buenas oportunidades de desarrollo, sobre todo personal. Entonces, que iba a servirle no solamente a mí, sino también a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Entonces, ese fue un elemento importante para poder tomar esa decisión de decir, sí, será Canadá. Y se creó un plan especial, se construyó ese plan especial, un proyecto donde, como contaba anteriormente, un proyecto que lo hice un día que estaba terminando mis clases en la universidad, en la facultad. Había terminado las clases, los estudiantes habían salido y en un tablero empecé a hacer ese plan, ese proyecto, colocando todas las ventajas, las desventajas, los elementos que iban a afectar ese plan, las herramientas que necesitaba para poderlo desarrollar, el tiempo, los recursos, incluir a Dios, que era también importante de ese plan, y después empezar a ejecutarlo. Entonces, ese inicio pues, fue la parte fundamental para poder decir, sí, será Canadá, el plan está construido para venir a Canadá, y se desarrolló tal cual.
A mí me emociona mucho escucharlo, profe Rubor, porque es que cada experiencia que usted nos va contando es todo un cúmulo de aprendizaje, sobre todo para nuestros queridos muchachos. Cuando usted hablaba de escribir en un tablero, Jairito también sonreía, porque yo creo que estaba pensando más o menos lo mismo, ese planear, ese proyectarse, ese a pesar de que evidentemente todo plan en la vida tiene un alto grado de improvisación, digamos, y de sorpresa que no podemos controlar, uno debe calcular las cosas. Y también lo escuchaba usted como sus opciones de Estados Unidos y Canadá, es decir que he de suponer, no sé, el profe Rubol tiene o tenía en ese momento ya un buen nivel de inglés y demás, porque también mucha gente cuando está comenzando a pensar en para dónde irse, lo primero que mira es las limitantes del idioma.
Exactamente, sí, el idioma es importante. Digamos que desde muy niño siempre me gustó el tema de los idiomas. Cuando yo estaba en el colegio, yo estudié en el colegio Minuto de Dios, y estando como en décimo, tuve la posibilidad de acercarme a los seudistas, a los padres seudistas, y había un sacerdote que estaba en Shalom, que es un lugar de formación para ser sacerdote. ¿Me confirmas, Jairito, si todavía lo es o ya no?
Bueno, Shalom ha tenido siempre otro enfoque. Okay. Hace parte del espacio de la organización Minuto de Dios, pero ha funcionado siempre como casa de retiros. Aunque yo, por ejemplo, vivía ya 3 meses con compañeros que obviamente estábamos en ese proceso de formación sacerdotal.
Ok, perfecto, así es. Entonces, había un sacerdote que venía de Brasil, y entonces cuando él hablaba yo decía, wow, qué idioma tan bonito, y me encantó.
¿Y del Oñoro?
¿Ah?
¿Y del Oñoro?
No me acuerdo muy bien.
¿Colombiano el nombre? ¿Que había ido a Brasil o
brasilero? Brasilero, sí señor. Y entonces, este sacerdote que estaba allá en Shalom, entonces hablaba, le dije, enséñame algo de portugués, y empezó a enseñarme algunas palabras, y después empecé a buscar la música brasilera, y me empezaron a gustar muchos artistas, y eso pues hizo que me encantara también el portugués. Iba yo a la Casa Colombia, Brasil-Colombia, que es la Casa del Consulado, donde tienen como una oficina de cultural brasilera, a aprender portugués. Entonces, el tema de los idiomas siempre me ha interesado, y el inglés al mismo tiempo. Entonces, veía las películas siempre y trataba de no colocar los subtítulos, sino sin colocarle los subtítulos en español para forzar ese aprendizaje. Entonces, siempre me encantó el inglés, y digamos que de una u otra manera, cuando yo terminé el colegio, a mí me fue muy bien en el tema de los idiomas, de francés, y también me fue bien en la parte del inglés. Entonces, eso fue un elemento importante. Ya cuando entro yo a estudiar en la universidad, digamos que mi nivel de inglés era un poquitico más alto, no porque hubiera estudiado yo en una escuela de idiomas, sino básicamente porque me había encantado desde siempre ver muchas películas en inglés, cantar canciones en inglés. Entonces eso hacía que de una u otra manera el aprendizaje fuera mucho más alto y la aproximación al idioma también fuera mucho más alta. Cuando yo llego ya a Estados Unidos, pues obviamente ya conocía yo el inglés y tenía unas bases de inglés, pero muy diferente cuando emigró a Canadá. Ahí sí hubo porrazo, porque yo emigro y mi familia emigramos todos a Quebec, que es una ciudad de habla francesa. Entonces el porrazo ahí fue muy, muy duro, porque el idioma es muy diferente. Entonces el francés, y no sabía, como contamos en la vez pasada, no sabía decir nada en francés, sino solamente oui. Eso era todo.
Jairito.
Ahí estaba viendo Tiger, la Pantera Rosa, para aprenderle al inspector.
Sí, decía oui. ¿Y te acuerdas que el inspector, te acuerdas cómo se llamaba? Estaba el inspector y el policía que le ayudaba a él se llamaba Dodo, ¿recuerdas?
Sí.
Dodo. Bueno, pues resulta que la palabra en francés Dodo quiere decir sueño o dormido. O como un motoso, cuando te vas a echar un motoso, es que te vas a echar un Dodo. Entonces, por eso, claro, en la serie de La Pantera Rosa, veías al agente de policía, a Dodo, siempre lo veías dormido.
Profe Rudolf, en esas decisiones, pues cuando uno ya no está solito, tiene familia, pues son decisiones que se deben tomar de manera consensuada. ¿Fue fácil tomarla? Y por ejemplo, en esa experiencia, cuando llegas a Quebec y no hablan francés, pues supongo que en un momento normal en el ser humano hay temor, se pregunta uno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Fue una buena decisión? No sé si tuviste ese tipo de experiencias.
Sí, efectivamente, hay temor. Y lo sientes los 3 o 4 primeros meses, porque dices, no entiendo nada, voy en la calle tratando de entender a la gente lo que hablan y no les entiendo nada. Dices, empiezas a cuestionarte, ¿será que la embarré? Si fue una buena decisión haber emigrado, haber venido. Y empiezas a darte cuenta una cantidad de realidades, el tema del clima, el tema de la soledad. Entonces esos primeros 4 o 5 primeros meses te pegan fuertemente, fuertemente, porque se extraña fuertemente la familia. En Colombia se extraña a tus amigos, se extraña el trabajo, algunas cosas que dicen, bueno, sí valía la pena haber hecho este cambio y haber dejado todo por empezar. Y otra cosa que también es importante, muchas veces empieza de cero. Hay que volver a empezar a veces a reestudiar, hay que volver a empezar a hacer el trabajo de una u otra manera que tú no estabas. Ya estabas trabajando. Entonces ese es un choque que mucha gente no se da cuenta. La gente piensa que emigra y ya se consiguió el trabajo más alto, que se ganan los millones de dólares, que se desenvuelve fácilmente, y no, esos primeros meses son un porrazo duro, 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 duro.
Como todo parece ser, o no parece ser, como todo es un proceso en la vida, ¿verdad, mi profe? Las cosas muchas veces se logran, pero con esfuerzos siempre. Profe, visas y ofertas de trabajo, ¿cómo se manejaba el tema en esa época y cómo se maneja ahora, por ejemplo, allá en Canadá?
Entonces, en la parte de las visas, existía anteriormente, y hace muchos años existía el proceso de migración como profesional. Entonces tú hacías tu proceso desde Colombia, pensemos que hacías desde Colombia, entonces decías, bueno, tengo una familia, tengo una esposa, tengo unos hijos, un hijo, unos hijos, y tengo el idioma, tengo los recursos que me exigían, que eran como más o menos unos 20 millones de pesos que deberías tener en esa época, hace muchos años, para poder hacer el proceso, ¿no? Y esos 20 millones era lo que representaba que iban a hacer tus gastos una vez llegaras a Canadá y estuvieras en Canadá y empezaras a buscar trabajo. Ese era el modelo que funcionaba anteriormente como profesional. Venías y buscabas el trabajo estando acá. O sea, no venías con una oferta de trabajo desde Colombia, empezabas a buscar el trabajo acá y te daban esos 3 meses o 4 meses para que te empezaras a ubicar, para que ese dinero que tenías en Colombia te sirviera de ahorrito para que lo pudieras utilizar y poder pagar tus gastos mientras encontrabas un trabajo. Entonces, ese tipo de visa, pues cambio, ahora se liga muchísimo a la oferta de trabajo. Entonces, afortunadamente, o en el tiempo que yo vine, era pues así, me dio la posibilidad de empezar a estudiar el francés, de aprender y después empezar a la parte laboral. Pero en este momento es muy diferente, porque pues está muy ligado a las ofertas de trabajo. Entonces el gobierno dijo, bueno, de ahora en adelante solamente quienes tienen una visa de trabajo, una oferta de trabajo, pueden venir. Viene la familia completa, él o ella empieza a trabajar en esta empresa con esa oferta de trabajo. Los hijos pues pueden estudiar y hacer su primaria y su bachillerato en una institución, en colegios del estado, que son gratuitos, y ya. Entonces así funciona el proceso de la visa en este momento.
En este momento ellos manejan un listado de carreras o de profesiones que son elegibles, ¿verdad? O sea, que tienen prioridad y que dan más puntos o menos puntos según la que uno escoja.
Sí, exactamente. Entonces, ellos lo llaman la malla de puntos. Esa malla de puntos son puntos que se dan partiendo primero de la región donde vas a estar. Entonces, hay algunas provincias que dan más puntos que otras, ¿sí? Y después, entonces, en esa misma malla de puntos, entonces, viene la parte de la experiencia laboral. Entonces, si la persona ha trabajado en el tema que se está necesitando, ¿cuántos años? Entonces eso te da unos puntos. La siguiente parte, el idioma. Entonces presentas tu examen de francés o el examen de inglés. Entonces ellos miran, bueno, listo, tu nivel está en nivel medio superior o alto. Entonces dices, listo, al que tiene medio superior le vamos a dar más punticos. Entonces ahí ya va otros puntos adicionales. Después la estructuración de la familia. ¿Qué edad tienes? Entonces, si estás hasta el rango de 44 años o 45 años, entonces te dan unos puntos, ¿sí? Entonces, si tienes de 20 hasta 30 años, te dan más puntos que lo que dan de 30 a 40. Entonces, ya cuando te vuelves más cuchito, pues te dan menos puntos.
Ya que a mí ya no me dan puntos, antes me sorprendían un poquito.
No, Cuchito, a ti no te van a dar puntos, te van un solo punto. y finalmente es la parte de la oferta de la experiencia de trabajo, el conocimiento del idioma, la familia y la educación. Entonces, si has tenido formación en esa área, entonces también te dan puntos. Pero no necesitas tener altos doctorados para que te den puntos. No. Esos puntos cambiaron. Antes sí te daban muchos puntos y tenías formaciones muy altas. Pero ahorita, si por ejemplo tienes una formación de tecnólogo, ¿cierto? Un tecnólogo, una persona que hace un programa de tecnología, le dan puntos altos si se necesita en el lugar que se están demandando, entonces, o se solicita. Entonces, una persona tecnóloga va a tener muy buenos puntos en ese sentido.
¿Hay algún área, alguna línea donde digas tú, bajo tal condición o criterio, tiene más posibilidades que en otras? Por ejemplo, el que vaya como médico o el que quiera ser médico, al que sea, no sé, administrador o psicólogo, bueno, no sé.
Sí, contaba en la emisión anterior que existe algo aquí en Canadá que es del Ministerio de Educación, que se llama las órdenes. Entonces, las órdenes es una oficina del gobierno que se encarga de verificar, dependiendo cada programa académico, entonces decir si le vamos a dar puntos para la evaluación de migración o no le damos puntos. ¿Por qué? Pues porque se liga básicamente a la oferta laboral. Entonces, si se necesitan personas que sean muy buenas. En la parte de la medicina o en la parte de la odontología, pues le van a dar unos puntos. O en la parte de la administración o en la parte de las ingenierías. Entonces, si se necesita, por ejemplo, una persona que maneje solamente una base de datos, un tecnólogo, y que las empresas en este momento están necesitando un tecnólogo que maneje las bases de datos, pues esta orden dice, listo, a esta persona les vamos a aceptar sus estudios y le homologan sus estudios y le dan una posibilidad alta en su malla de migración de puntos. Pero, por ejemplo, una persona, sobre todo en el tema de la medicina, es muy difícil venir como médico porque ellos consideran que el aprendizaje es diferente. Entonces, el hueso para ellos es diferente, el hueso canadiense, que el hueso en Tanzania.
El hueso latino.
Sí, el hueso latino para ellos es muy diferente. Consideran que ese hueso se debe estudiar de diferente manera. Entonces, dicen, no, solamente quien estudia el hueso canadiense puede estar aprobado. Entonces, eso le pasa a mucha gente, a la gente que viene a estudiar, vienen a trabajar como médicos. Esa parte es difícil. Y los odontólogos también tienen mucha dificultad para poder venir y ejercer como odontólogos. Pero, por ejemplo, la gente que estudia, como contaba ahorita, hay una altísima demanda de gente que conoce algo de sistemas. Todo lo que es sistemas, entonces en este momento en Canadá están contratando fuertemente. Entonces, no solamente desde la parte de la ingeniería, sino como contaba ahorita, desde las tecnologías. Entonces, una persona que venga a manejar una base de datos, que tenga una formación de base de datos o que tenga una formación en unos software, esas personas son altamente necesitadas y contratadas. He visto casos de migración fuertísimo de Brasil. Muchos de los brasileros que vienen aquí a Quebec. Y entonces, como está necesitado, son más flexibles en el tema del idioma. Les dice, bueno, no te lo ponemos que tengas un alto conocimiento del francés, sino un medio bajito ahí. Entonces le aceptan eso porque pues se necesitan en este momento fuertemente. Pero, por ejemplo, también se necesita ahorita con lo de la pandemia en las casas de los ancianos, las casas de los viejitos, las casas de los adultos mayores. Se necesitan muchas personas que sean auxiliares de enfermería.
Geriatría.
Exactamente. Entonces, las mismas enfermeras. Entonces, eso ha generado un problema fuerte porque como no hay tantas, incluso antes de la pandemia, ese era un problema. Con todos estos temas del hueso canadiense, pues es muy poquita la gente que se interesa en estudiar estos programas.
Salud.
Sí. Pero entonces eso hizo que en los hospitales y en las clínicas empezaran a haber cada vez menos y menos enfermeras, sobre todo enfermeras. Ya casi no habían enfermeras, entonces a las enfermeras les despedían el favor de que hicieran dobles turnos, que trabajaran todos los 7 días de la semana. Y claro, eso hizo que las personas estuvieran altamente fatigadas, que se enfermaran. Toda la parte de ellos, y aparte eso golpea con la pandemia, entonces eso los cogió, como dicen, con los pantalones abajito.
Claro, seguramente los obligó como a flexibilizar sus políticas de migratorias con respecto a ciertas profesiones. Uh-huh. Pero mira lo interesante de lo que tú nos estás contando, porque uno siempre ha pensado que hay profesiones que son universales y que se pueden trabajar en cualquier país fácilmente, como la medicina, y tú nos estás aclarando que no siempre el escenario es fácil.
Es cierto, porque pues la forma de la educación, la forma como se estudia la materia, ahí es donde ellos dicen, no, nosotros tenemos unas tecnologías diferentes y no creemos en la formación. Entonces, bueno, y date cuenta que en muchos países el tema del tegua, ¿te acuerdas de los teguas?
Ajá.
Entonces la gente iba donde el tegua y el tegua pues llegaba y te miraba y te hacía algún... unas hierbas o cosas de esas. Entonces, la forma como la gente que enfoque la formación de la salud, entonces eso va a ser decisivo, ¿no? Entonces ellos piensan que todos son teguas y no creen. solamente en su educación y la formación canadiense.
Alguercillo, definitivamente, ¿qué área irías tú? No, en ese tema es muy difícil, no hagan el intento, pierden el año.
El tema de los abogados, por la parte de las leyes.
Se salvaron de que César arranque para allá. Claro, pero que si no lo dejo por otras razones, pero bueno.
Digamos que en el tema de los abogados, la persona tendría que venir y hacer unas formaciones especiales y también arrancaría de cero.
De cero, claro.
Tendría que hacer algo de notarial, de una formación de notario. Ese sería como sus primeros pinitos y ya después ir aumentando. Ese pedacito, pues digamos que sí sería complicado. Ahora, sí podrías, llegando como un hijo o hija de un inmigrante, ya como una segunda generación, y entrar a una escuela de leyes, pues sí se puede hacer y la persona fácilmente podrá ir creciendo en el sector de la parte de las leyes y trabajar con el gobierno, que ese es el éxito. O sea, buscar el contrato con el gobierno. Entonces, ellos contratan, ya hacen, abren muchas convocatorias. Entonces, pues la gente pues, se postula y entran a trabajar con el gobierno. El gobierno paga muy, muy, muy bien y tiene muchos, pero muchos beneficios trabajar con el gobierno.
Claro, en el caso de profesiones como la mía, son profesiones que son muy, muy locales, llamémoslo así. Es decir, el abogado que estudia, la persona que estudia derecho en Colombia, no es el mismo derecho que se estudia en Chile, menos es el mismo derecho anglosajón o canadiense o francés. Es claro que si, por ejemplo, en mi caso tomara la decisión de emigrar a otro país, la carrera de derecho no sería la base que me permitiría buscar un empleo en otro país.
Uh-huh. Así es, así es. Y la otra carrera, para responder a tu pregunta, Groni, digamos que que sí serían como una carrera que sería de alto demanda en este momento, todo lo que son las ingenierías, partiendo desde las ingenierías de sistemas son altamente, altamente demandadas ahorita. Y demandado quiere decir pedido, ¿no? No la demanda en contra de, sino
solicitadas.
Se utiliza la palabra demandé para decir solicitado, altamente solicitadas.
¿En el tema social o en el tema de agro?
En el tema agro es también altamente necesitada la parte. Hay una deficiencia fuerte de personas que trabajen en el agro. Entonces, pues porque es una tendencia normal que la gente quiera ir a las ciudades y se vaya para las ciudades. Entonces, es tan alta la deficiencia que imagínate que para las cosechas ellos tienen que buscar los campesinos, porque ya como no hay acá, entonces tienen que hacer convenios con países como México, Guatemala y creo que se llama las Islas Vírgenes. Entonces, Trinidad y Tobago. Entonces ellos tienen la posibilidad de decirle a los campesinos, por favor, vengan unos 5 meses o 4 meses para que por favor hagan la recolección de la cosecha. Entonces, el dueño de la granja se trae, di tú, unos 5 personas o campesinos, digamos así, y ellos se quedan en una casa que es conseguida por el mismo dueño de la finca y les da el alojamiento, les paga también su salario y la persona empieza a trabajar, recoge la cosecha, porque tú sabes que el invierno es en ese sentido fuerte, entonces se termina la primavera y rápidamente empiezan a sembrar, sí, entonces están sembrando fresas, están sembrando papas, están sembrando hortalizas, zanahoria, todo eso, y para eso necesitan a los campesinos que vienen con estos acuerdos del gobierno, porque es el gobierno el que tiene que salir rápidamente a buscar a estas personas. Entonces van a estos países, son convenios cerrados, no les exigen nada de formación académica, no les exigen tampoco nivel de francés, nivel de inglés, cero. Solamente que vengan. Entonces el dueño de la finca es el que se va a encargar, va a conseguir a alguien que le ayude con el tema del idioma. Pero el año pasado, por ejemplo, con lo de la pandemia, tú sabes que todo se detuvo.
Claro.
Y el agro también se detuvo. Entonces, por las noticias decían que estaban los dueños de las fincas muy preocupados porque se iban a dañar las cosechas. Perfecto. Porque no iba a haber quien las plante y las recolecte. Entonces se dañaron muchas cosechas básicamente por eso. Y este año pues ya digamos que ya se están preparando para eso, para poder empezar a sacarlos, utilizar las personas que vienen del campo.
Profe Rudolf, tocaste el tema del clima. En estos días en Bogotá ha hecho unos fríos para nosotros, que decimos, uy, esta Bogotá está muy fría, está terrible, y mira uno el celular y está a una temperatura de 10 grados centígrados y consideramos que nos estamos congelando. ¿Qué temperaturas has tenido tú que soportar en Canadá? ¿Alguna particular que recuerdes anecdótica?
Uy, hay que partir de que en Canadá el invierno es larguísimo, comienza a finales de noviembre y todavía estamos en finales de la... aunque dicen que es la primavera, pero todavía, mira, si pudiera voltear la cámara les mostraría que está nevando. ¿Te muestro?
Claro, dale, de una.
Dale, tranquilo.
¿Se alcanza a ver?
Sí, señor.
Entonces está nevando. Y eso que estamos en primavera.
¿Qué temperatura tienes, por ejemplo, en este momento allá?
Aquí estamos a un grado positivo. O sea, eso es primavera, por eso.
¡Qué calor!
Un grado es una temperatura agradable allá, ¿cierto?
Es un grado, claro. Eso es, está haciendo bueno, está haciendo calorcito.
¿Y cuáles son las...?
Yo me acuerdo cuando era niño que tocaba con ruana, con abrigo, con guantes, con gorro, con zapatones para que no se mojaran los zapatos.
¿Cuáles son las temperaturas mínimas que tú has soportado, por ejemplo? ¿O la temperatura mínima histórica en Canadá?
Bueno, menos 30 grados, menos 40 grados.
¿Y así con la temperatura tienes que salir a trabajar?
Sí, el país no se para. Eso es algo, Groni, muy, muy interesante, que a pesar de todo el clima tan extremo, el país no se detiene, la gente no deja de trabajar, de funcionar por estos climas. Entonces,
relativamente estás en la parte sur del país.
Sí, exactamente, porque pues, la parte norte es ya... Es que en realidad Canadá está muy cerquita al polo norte, ¿no?
Claro.
Entonces, está muy cerca al polo norte. Se alcanzan a ver a veces las auroras boreales. Yo todavía no la he podido ver, he tratado de verlas, pero hay que tener unas condiciones especiales para ver las auroras boreales, de nubes, que no haya nubes, que no haya, y que haya mucho magnetismo. Y en cuanto al frío, imagínense que un día aquí pasó algo. Durante el invierno hay veces que la temperatura, por ejemplo, hoy estamos con temperaturas de un gradito, ¿cierto? Hay veces esta nieve, ya la temperatura está más calentica, por ahí en 5 grados, y esta nieve no cae nieve, sino cae lluvia. Se derriten los copos de nieve y se vuelve lluvia. Entonces cae la nieve al piso. Pero sigue haciendo frío, de manera que esa nieve se congela. Se vuelve hielo, 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 hielo por todos lados. Eso hace un paisaje lo más de lindo, se ve todo precioso, pero en realidad es muy peligroso, se llama el Verla. Entonces, básicamente, un día íbamos saliendo con mi esposa un sábado, el primer invierno, no sabíamos qué era eso. Salíamos de la casa, íbamos a llevar a Sergio que tenía práctica de taekwondo, y entonces cuando salí, yo vi que todo el paisaje era extraño para mí. O sea, nunca había visto todo congelado, nunca, nunca. Y yo decía, ¿y esto por qué está tan extraño? Y claro, fuimos a caminar y todo resbaloso. Sergio y Rosy se cayeron y se reían, estaban disfrutando el momento. Pero al contrario, yo estaba estresado, yo pensaba que nos íbamos a caer, que nos íbamos a fracturar. Bueno, finalmente salimos a la calle y yo me caí. Yo echaba todos los madrazos del mundo, los que me aprendí.
¿Y ahí fue cuando
y ahí se dañó el computador, sí, señorito. Entonces nos regresamos después a la casa, yo todo frustrado, y entonces alguien me dice, mira, para que no te caigas, hay que colocarle a los zapatos unos tachecitos que se llaman grampones. Entonces te los colocas al zapato y sales a la calle. Entonces dije, ah, bueno, entonces el próximo año voy a hacer eso. Efectivamente, el siguiente año llegó el invierno, llegó también la tempestad, llegó el día de la lluvia caliente, el vedla, y todo se congeló. Entonces yo iba, era un domingo, y entonces yo me iba a ir a misa, iba a salir de la casa, y Rosy me dice, amor, pilas que está haciendo vedla. Entonces le dije, no, tranquila, fresca, yo llevo aquí en las manos mis grampones. Entonces salí de la casa y al frente estaba la parada del autobús. Salí de la casa caminando, pero con los grampones en la mano. Entonces me subí al bus y el del bus arrancó. Llegué a la parada de la iglesia y cuando me fui a bajar, el conductor me dice, cuidado, tenga cuidado porque está deslizante. Yo le dije, tranquilo, porque ya tengo aquí mis grampones, y me los puse en los zapatos. Entonces me puse mis grampones y ya listo. Cuando me bajé del bus, el bus arrancó y yo, ¡pah!, me caí. Yo, me caigo. Sí, tengo mis grapones, y me fui a parar y ¡pah!, me vuelvo y me caigo. Y vuelvo y me paro, ¡pah!, y me caía y me caía. Yo sé, pero ¿qué me está pasando? Si tengo mis grapones para no caerme, me estoy aporreando peor. Me tocó arrastrarme. Eso fue horrible. La gente me miraba como extraño, ese tipo que está haciendo. Yo estaba corriendo, arrastrándome en el piso porque no me podía parar. No me podía parar. Me seguía, me paraba y me caía. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada, no había misa por la tempestad. Me tocó regresarme arrastrado otra vez. Se llegó a la parada del bus, ahí me podía parar. Llego al bus, me subo y entro a la casa. Llegué a la casa y entonces le dije a mi esposa, no, amor, imagínate, no pude entrar. Entonces, si me dices, me dijo, ¿por qué? Y dije, pues imagínate que me bajé, y tan pronto me bajé, solamente me caía y nunca me pude parar con los grampones. Entonces, claro, volteé a mirar los zapatos y los había puesto mal. Las puñitas no las puse hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, este pedazo es de plástico y claro, era mucho más resbalante.
Ahí no había forma de que te mantuvieras.
Me imagino a Rochi muerta de la risa.
Ay, fue muy divertido.
Interesante. Esos son todos los cacharros, como llamamos aquí en Colombia, que nos pueden pasar cuando estamos viviendo en otro país y realmente pues estamos aprendiendo todo, ¿cierto? Profe Rulf, procesos de selección tanto en el trámite de visa y en ya, digamos, de contratación. En el trámite de visa, ¿ese es directamente ante el gobierno canadiense o la provincia donde usted llega tiene que ver también con aceptarlo?
Exactamente, muy bien, sí señor. Esa parte es diferente. Ahí efectivamente, como cada provincia tiene su propio proceso de selección, entonces la provincia de Quebec es, digamos, que la única que tiene un proceso más estricto que el resto de las otras provincias, básicamente porque exige que la persona tenga un conocimiento del francés, ¿sí? Entonces, si quieres venir para Canadá, pues obvio, para Quebec te exige el conocimiento del francés, pero si te quieres ir a otra provincia, por ejemplo Ontario, a Toronto o a Vancouver, entonces en esas provincias te piden solamente conocimiento del inglés, de manera que sí se hace un proceso diferente. Haces una solicitud y esa solicitud se llena también con lo que hablábamos ahorita de la malla de puntos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la malla de puntos? Bueno, entonces Quebec tiene su página web algo que se llama la ARIMA, que es el sistema de medición de registro de la migración. Entonces ese programa es donde él va a recoger toda la información, todo el tema de la experiencia laboral, todo el tema de el conocimiento del francés. El examen tienes que presentarlo ante la Real Academia de la Lengua Francesa, la Alianza Francesa, perdón. Uh-huh. Ahí presentas el examen en la Alianza Francesa para evaluar tu nivel de francés. Entonces, una vez que dices en esta malla de puntos, listo, ya fue aprobada ahí, ya tengo mi nivel, entonces Quebec te da, el gobierno de Quebec te da algo que se llama el certificado de aceptación de Quebec. Entonces, con ese certificado de aceptación de Quebec, entonces vas ahora a la parte federal, al gobierno, entonces dices, yo tengo esta aceptación de Quebec, entonces ya tienes el certificado, así se llama, ese certificado el gobierno te lo recibe y dice listo. Ya en ese sentido es más fácil, llenas otros formularios y certificado, anexas tus certificados laborales, de estudios, y ellos te aprueban. Entonces, esa aprobación ya se llama la residencia permanente. Entonces, con esa residencia permanente, tú ya vienes a vivir a Quebec. Entonces, ese es el proceso que se hace por la provincia de Quebec. Entonces, para que te aprueben, tienes que tener ese certificado de selección de Quebec y en ese sentido ya te aprueba el resto de Canadá con la aprobación del certificado de aceptación de Quebec.
Tema de integración social, mi profe Rudolf, uno siempre ve a Canadá como uno de los mejores países y viveros del mundo. ¿Cómo es ese proceso de integración del migrante? ¿Hay políticas que facilitan la integración del migrante a la sociedad canadiense? ¿O también hay dificultades que se puedan presentar como evidenciar racismo en algunos momentos o por algunos sectores de la sociedad?
Efectivamente, sí. Hay, digamos que no en el mismo nivel que en los Estados Unidos en cuanto al racismo, pero sí hay racismo de todas maneras. Antiguamente, antes de que fuéramos los colombianos, una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo aquí en la provincia de Quebec, ellos veían a los inmigrantes como las personas que les iban a quitar sus empleos, ¿sí? Entonces, que por causa de los inmigrantes, las personas iban a perder sus empleos. Y eso afectó de una u otra manera la mentalidad, porque, por ejemplo, para los quebecuas, para la gente que vive aquí en Quebec, la gente que son de Quebec o nacidos aquí en Quebec, ver al inmigrante como una persona que es un competidor de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, y aquí un caso muy particular, cuando yo recién llegué, yo me subí al bus y me di cuenta de que nunca veía a un conductor o el chofer del bus era inmigrante. Nunca ves una persona negra, de raza negra, ni un latino o asiático conduciendo un bus, jamás,
o nunca. Sea, trabajo,
esos puestos son para ellos, son reservados para ellos. Entonces, todos los trabajos que son sobre todo con el gobierno están reservados para la gente de Quebec. Entonces, ¿qué pasó? A raíz de lo que en alguna oportunidad contábamos de que Canadá empezó a crecer fuertemente y necesitaban más trabajadores y ya no tenían suficientes. Entonces el gobierno decide crear unas políticas abiertas para abrir esa migración, que es lo que estábamos ahorita hablando de ese proceso de migración que se abre a través de una oferta de trabajo. Entonces el gobierno decide abrir esas políticas y dentro de esas políticas dice, bueno, si por ejemplo dentro del gobierno si quieren contratar 10 personas, si de esas 10 personas, 4 tienen que ser o inmigrantes o de raza negra o indígenas. Uh-huh. Esas son las condiciones de inclusión, se llama inclusión social. Entonces, es obligatorio para el gobierno. Entonces, si hay una oferta de trabajo, que de esas ofertas hayan un porcentaje en indígenas, de negritos o gente que sea inmigrante. Entonces, ahí en ese momento pues se abrieron las puertas para que los inmigrantes pudieran entrar a esas ofertas. Pero de todas maneras, todavía hasta ahorita se están empezando a ver algunas personas inmigrantes trabajando en el gobierno. Entonces, por ejemplo, yo he visto gente que está trabajando en la administración de impuestos, en la oficina de administración de impuestos. Ahí ya hay muchos inmigrantes, entonces han abierto la oportunidad para que la gente que trabaja en el área de la contabilidad o en el sector contable puedan trabajar ahí con Revenue, se llama Revenue Quebec. Revenue son como los ingresos, entonces la oficina de ingresos e impuestos, ahí ellos están recibiendo gente que son inmigrantes, entonces ahí ya se empezó a abrir un poquito, pero anteriormente no, esa parte es muy complicada. Ellos veían al trabajador extranjero como una persona que les iba a robar los puestos de trabajo. Y otra parte que también pues es importante es dentro de esa parte de trabajo, las políticas de migración, por ejemplo. Entonces, hay unas zonas de Canadá que se necesitan explotar fuertemente, al lado del Atlántico, entonces, y en la parte norte, como hablábamos ahorita, que es donde hace mucho frío, pero se necesitan empresas porque hay proyectos de explotación allá, entonces necesitan que la gente se vaya a vivir a esas zonas. Ese plan se llama el plan del Atlántico Norte. Entonces, son cuatro provincias, entre ellas están Newfoundland, está la Terranova, la isla del Príncipe Edward y Saskatchewan, creo. Entonces, esas provincias tienen unos planes especiales de migración que entonces necesitan que la gente se vaya a vivir a esos lugares que hace mucho frío en realidad, pero pues ofrecen muchas cosas que le va a servir al trabajador en la parte laboral, en la familia, la salud, educación. Entonces, tienen que ser muy atrayentes para que la gente se vaya completo, toda la gente se vaya a vivir a esas zonas. Entonces, son unos proyectos muy atrayentes, muy atractivos. La gente en internet puede buscar el programa o plan de Atlántico Norte de Canadá. Y entonces ahí pueden encontrar unas ofertas de trabajo interesantes para, pues, y en diferentes campos, ¿no? Diferentes aspectos en campos profesionales.
Ejercicio, ahorita hablabas tú del racismo. ¿Se ve solo hacia la raza de color? O si se ve también, bueno, obviamente que Norteamérica es un país rayado con ese tema, pero hacia los asiáticos, hacia los hindúes, hacia los latinos, incluso sí, con sus mismas comunidades indígenas.
Exactamente, ahí va a ir, efectivamente, ahí va a ir. Entonces, antiguamente el racismo era contra los indígenas. Entonces, la raza más grande de indígenas se llama los Inuit, y ellos digamos que tuvieron, así como los Estados Unidos, al ver que la gente los maltrataba y todo esto, el gobierno decidió crear como unas zonas especiales, como unas reservas indígenas para que pudieran estar ahí. Pero son personas que son de una u otra manera mantenidas por el gobierno. Entonces, no, digamos que su proyección no es más lejana, y entonces hay muchas personas, he visto muchas personas que caen en la drogadicción, caen en ese tipo de vicios, o en el alcoholismo, porque no tienen como un trabajo constante para estar haciendo actividades y cosas de estas, básicamente porque están en una reserva y pues ahí el gobierno les da su sueldo mensual, el alojamiento es dado por el gobierno. Entonces ahí existe ese tipo de racismo. Ya cuando pues están en el momento del trabajo, pues sí le hacen un poquitico el feo, pero no pueden hacerlo. Como te contaba ahorita, hay unas leyes que obligan que las personas sean de esa raza. Ahora, en Toronto, en la ciudad de Toronto, hay muchísimos hindúes. Tú vas y llegas a un centro comercial y qué cantidad de hindúes. En alguna oportunidad estábamos con Rosy, Sergio y Meriábamos y le decíamos, dime, ¿dónde hay una persona que sea aquí blanquita, el mono, o la persona que sea mona o rubia? No hay. Hay muchos hindúes. Entonces, ellos como que de una u otra manera ya han llegado a tener una permeabilidad altísima. Date cuenta, por ejemplo, que en el gobierno de Justin Trudeau, cuando él eligió sus ministros de gobierno, de salud, de educación y todo eso, tenía una persona que estaba dedicada y especializada en el área. Entonces, pero en el militar, el que era su ministro de militar, era una persona que es de origen asiático y tenía su turbante así todo grande. entonces uno lo veía en sus reuniones con su turbante así todo grande. Entonces, en ese sentido, pues digamos que hay ciudades y provincias que han sido más abiertas a ese tipo de cosas. Pero, o por ejemplo, en el Pacífico, donde quedan Calgary y donde quedan Vancouver, la migración de asiática es fuerte, entonces se ve mucha gente y el barrio chino es gigante y el idioma y los letreros tienen en los dos idiomas, en inglés y en chino, entonces porque pues también tiene esa influencia fuerte del lado asiático. Pero Quebec, no, ellos sí se quedaron encerraditos, ellos como te contaba ahorita, no querían relacionarse con nadie hasta que llegó este tema del desarrollo económico y el crecimiento económico que les tocó abrirse fuertemente.
Profe Rudolf, ¿cómo se visualiza, digamos, en Canadá el tema del feminismo? Sigue siendo un tema fuerte, un tema de discusión, un tema de reivindicación de derechos y demás. ¿Cómo se ve en Canadá el tema?
Mira, en los años 50, no mentiras, como en los 60, casi 70, a nivel mundial empezó el tema del feminismo, ¿no? Que se buscaba que las mujeres empezaran a tener iguales derechos. Colombia, si hay ustedes dos, de pronto tu profe César me puedes recordar, ¿en qué momento Colombia acepta que las mujeres puedan votar? ¿En qué año más o menos?
Año 54, bajo la dictadura de Rojas Pinilla.
Rojas Espinilla, acto legislativo número 1 del 54, y ejercen el derecho al voto por primera vez en el plebiscito del 57.
Bueno, exactamente. Entonces, en esa época en el planeta empieza ese pensamiento de la libertad de las mujeres, que ellas pudieran estudiar, porque acuérdate que tampoco podían estudiar, solamente trabajaban, eran en sus casas, y entonces poder participar de la manera igualitaria era algo necesario. Entonces, aquí también pasaba idénticamente para las mismas épocas, en los 50, 60, entonces empiezan las mujeres, la represión era muy fuerte y eso hizo que se agotaran a tal extremo que se fueron al lado contrario, ¿sí? Entonces, se fueron al otro extremo. Entonces, ese feminismo en los años 70 se genera una revolución que se llamó la Revolución Tranquila. Entonces, fue liderado por un grupo de mujeres aquí en la ciudad de Quebec y ellas se encargaron de buscar que las mujeres canadienses y de Quebec tuvieran los mismos derechos. Entonces, hasta antes de esa revolución, las mujeres estaban obligadas, por ejemplo, a llevar el apellido del esposo. Entonces, antes era obligatorio llamarse Estela D o Marta D, ¿sí? Del apellido con el apellido del esposo. Pero después de esa revolución, entonces ya no. Y entonces eso hizo que se fuera al polo extremo, hacia el otro lado. Entonces hoy en día es el feminismo muy, muy, muy fuerte. Y entonces dentro de la escala de valores y en la importancia a nivel de la importancia en la escala de la pirámide de importancia, pues digamos que primero está el niño, después está la mujer, ¿sí? Después de la mujer, digamos que están los perritos, están los gatos, están los caballos, están las cebras, después están los cerditos, después están los gusanos y después está el hombre.
Esa escala vale la pena replicarla.
Entonces, los hombres en ese sentido, digamos que perdimos mucho valor, mucha fuerza en ese sentido, porque la mujer está en un nivel muy, muy alto. Los planes y programas siempre se piensan en las mujeres primero. Y eso ha hecho que, por ejemplo, el tema de la religión pues también tenía un cierto impacto y fuera cambiada, las leyes se cambiaran mucho. Por ejemplo, en las iglesias anteriores, no, en los colegios y en los hospitales, como eran de congregaciones religiosas, ¿sí? Los colegios eran fundados por las iglesias religiosas católicas aquí. Entonces, en los colegios y en los salones habían crucifijos. Entonces, a raíz de todo este tema de la revolución, quitaron los crucifijos de las iglesias y de los salones de clase de los niños. Entonces, digamos que pues, ese tema de la religión se les ha ido al extremo, ¿no? Entonces ya no quieren tener esa relación con la iglesia y pues es algo que de una u otra manera han hecho, la religión ha hecho cosas buenas y positivas, o sea, nos ha dejado unas creencias que en este momento tenemos y son importantes, la fe, entonces esa parte también es muy importante, pero esta parte, la otra parte, en la parte feminista, pues ellos quieren alejarse por completo y hacer un espacio gigante y separarse de lo más lejano posible de la parte de la fe y la iglesia.
Profe Rudolf y mi querido Jairito y Cuchito, el tiempo en radio se nos pasa volando siempre. Sí. Más cuando estamos entre amigos y ha sido un programa, como siempre, literalmente delicioso. Profe Rudolf y Jairito, ustedes saben que en este momento, cuando vamos cerrando Generación Empresa, siempre le pido a mis invitados y a los integrantes de la mesa de trabajo que envíen un mensaje de optimismo a nuestros queridos estudiantes, profesores, comunidad académica, administrativos, oyentes y seguidores de las redes sociales de nuestro programa. En tiempos que han sido difíciles, que han significado muerte, dolor, enfermedad, crisis financiera para muchas familias, escuchar mensajes de optimismo siempre es importante. Profe Rubol, ¿qué mensaje le enviaría a usted a todos nuestros oyentes?
Bueno, pues que la vida está siguiendo y tenemos que amar la vida. Es un don, es un regalo que nos ha dado. Bueno, yo creo en Dios, de manera que es el mejor regalo que Él nos ha dado. Guardarlo, protegerlo, seguir adelante y seguir pensando que las personas y la gente pues están por alguna razón, por algún motivo. Entonces estamos para seguir adelante, a pesar de la pandemia, tenemos que seguir adelante proyectándonos, haciendo nuestros planes y proyectos, remodificándolos, reconstruyéndolos. Y ese es mi mejor mensaje que yo les puedo dar a todos.
Gracias, profe. Mi querido profe Jairito.
Bueno, yo quisiera invitar a toda esa gran comunidad de la universidad, en esa buena cantidad, porque es casi un centenar de convenios que tiene la Oficina de Internacionalización con distintos países, a que se animen. Recuerdo cuando se empezó el ejercicio, los primeros viajes que se hicieron, los esfuerzos de los muchachos por viajar, bueno. Yo creo que es eso, en eso consiste, y creo que de las cosas más gratas de la vida es el poder conocer otros espacios, otras culturas, el viajar, creo que es de las cosas más gratas y formadoras en la vida. Entonces sí, invitar a todos a que revisen, miren todos esos convenios que hay y ponerlo como meta, ponerlo como un trazo, así como hizo el Tiger, cogió un tablero y empezó a escribir a ver qué sí, qué no y por dónde era. Lo mismo, ponerlo como meta y decir, yo puedo ir a tal lado, puedo ir a tal otro, y de una.
Qué buenos mensajes. Me uno a ellos, solamente palabras de ánimo siempre para nuestros oyentes, que sigan luchando por sus sueños, que sigan aferrados a sus creencias y con la certeza de que estos tiempos difíciles tendrán que pasar y que volveremos a unos escenarios un poco más tolerables y que ojalá que todos estos tiempos tan complejos nos hayan de verdad servido para reflexionar y para volvernos un poquito mejores seres humanos y recordar que hay mucha gente que con pandemia o sin pandemia sufre siempre. Recuerden escucharnos, por favor, 14:30 AM, día martes y viernes, 3 de la tarde, www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube. Nos vemos en la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos. Chao, chao. Cuídense.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.